COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, te lo estamos contando en vivo y en directo en la cadena COPE. Todos los ojos del mundo están puestos en el Vaticano, en la chimenea de una Capilla Sixtina en la que ya ha comenzado el cónclave para elegir al nuevo Papa. Entre todos los cardenales reunidos hay un asturiano, Ángel Fernández Artime. Así ha jurado guardar silencio sobre lo que suceda en ese cónclave.
Angelus Cardinalis Fernández Artime, espondeo boveo ac juro. Sigme Deus adiuvet et ex santa Dei Evangelia, quae manu mea tango.
Como te venimos contando, no es lo esperado, pero como haya fumata blanca en el Vaticano y el elegido sea el cardenal Luanguín, al párroco de la Iglesia de Luanco, don José Antonio Alonso, le da algo. Y es que han dejado de funcionar las campanas de su parroquia. Ya sabes cómo funciona esto de la ley de Murphy.
Se nos estropearon esta semana. Casualmente se estropean. Estas cosas siempre pasan. Cuando no toca estropearse, no se estropean nunca, y justo esta semana debe haber algún cortocircuito o alguna cosa, y hemos tenido que llamar rápido. Digo, no sea que haya que tocarlas pronto.
De momento habrá que seguir esperando para eso. Una espera que el Luanco se está viviendo con especial ilusión, tanta que el propio Fernández Artime ha transmitido a sus vecinos que vivan el cónclave con cierta tranquilidad, pero no es fácil mantener la calma, claro. A ver si el nuevo Papa va a ser Angelín.
Aquí todavía hay mucha gente pues que le siguen llamando Angelín porque no le sale de otra manera, porque le han visto crecer, han conocido a sus padres que fallecieron hace relativamente poco tiempo, y entonces pues es un hijo del pueblo, pero de la manera más auténtica, ¿no?
Bueno, pues aquí en COPE seguiremos pendientes del Vaticano y de esa chimenea de la Capilla Sixtina. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y hoy hemos tenido un día de sol y nubes en el Principado. Parece que después de un puente de mayo pasado por agua, la lluvia nos ha dado una tregua. Subida de las temperaturas, aunque sin sobrar todavía la chaquetina, con máximas que se han movido entre los 15 y los 18 grados. Para mañana jueves esperamos un nuevo giro de guión, con una mañana de sol y nubes, pero con amenaza de lluvia para la tarde, incluso con posibilidad de alguna que otra tormenta. Eso sí, nos esperan cambios notables en los termómetros. La siniestralidad laboral vuelve a golpear con fuerza en Asturias. Como te venimos contando, un trabajador ha fallecido esta mañana en el polígono de Tremañes al caerse del techo de una de las naves. Una caída de unos 10 metros que, por desgracia, le ha costado la vida al hombre de 34 años que estaba reparando unos tubos de ese tejado desde el que se cayó. ¿Cuántos accidentes laborales hemos contado ya en los últimos meses? Te recuerdo que allá por el mes de octubre el Principado puso en marcha un plan de choque precisamente contra la siniestralidad laboral. Está funcionando, pues los sindicatos insisten en que hace falta más. Así lo explican Damián Manzano, de Comisiones Obreras, y Marino Fernández, de UGT.
Hay que aumentar las medidas de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, hay que aumentar el número de inspecciones en las empresas y hay que aumentar los recursos para realizar esas inspecciones.
Nosotros seguimos insistiendo en que hay que dotar de más recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo. Hay que llegar al ratio de un inspector por cada 10.000 trabajadores, y ese ratio en Asturias no lo estamos cumpliendo.
El de esta mañana es el segundo accidente laboral en Asturias en lo que va de año. El primero fue hace ya más de un mes en la mina de Cerredo. 5 trabajadores perdieron la vida. Lo último que sabemos al respecto es que 2 semanas antes de la tragedia, el Ministerio advirtió al Principado de que había indicios de una actividad ilegal en la explotación de Degaña. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no se tomaran cartas en el asunto? Adrián Bumares, portavoz de Foro, exige explicaciones por parte del presidente.
Que una ministra del Gobierno de España, del mismo partido político que el Gobierno del Principado de Asturias, diga abiertamente en sede parlamentaria que el Gobierno de Barbón ya conocía, semanas antes del accidente, que en Zarreu se sacaba carbón de manera ilegal, es una auténtica vergüenza que debería exigir la comparecencia, petición propia, inmediata de Adrián Barbón. Pero de manera inmediata. Tenemos un presidente que está ausente, un presidente que no da explicaciones.
Por su parte, el diputado popular, Luis Venta, no entiende la falta de transparencia del gobierno desde lo sucedido en esa tercera planta de la mina de Cerredo.
La ausencia de transparencia es el leitmotiv de este gobierno para no aclarar todo aquello que ya sabía y que desde luego no ha puesto en conocimiento de los diputados de esta Junta General.
Una Junta General que, como ya sabes, trabaja en la formación de la comisión de investigación que tratará de llegar al fondo del asunto político. Los grupos tienen hasta este viernes para elegir a sus dos diputados para esa comisión. El lío llegará el próximo jueves, día 15, cuando haya que votar en una urna cerrada quien presidirá la comisión. Covadonga Tomé será una de las candidatas como única representante de la izquierda que ha pedido la comisión, aunque no parece convencer a sus socios habituales. Le acusan incluso de protagonista. La diputada de Izquierda Unida, Delia Campomanes, parece ser la elegida por el gobierno. Desde el Partido Socialista, Dolores Carcedo ha pedido seriedad y rigor en los trabajos de una comisión que su partido, por cierto, ha tildado de circo durante las últimas semanas.
Que los trabajos de la comisión se desarrollen con racionalidad, con seriedad y rigor, y con ese objetivo vamos a trabajar desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que solo así la investigación en sede parlamentaria será útil y esclarecedora.
Por su parte, los partidos de la derecha no conciben una comisión presidida por el PSOE o Izquierda Unida. Independientemente de quién la componga o la presida, esperemos que la comisión dé con las explicaciones que hasta ahora no hemos recibido. Donde sí ha habido fumata blanca ha sido en el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades. El elegido, el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han.
Por su brillantez para interpretar los retos de la sociedad tecnológica. Su obra revela una capacidad extraordinaria para comunicar de forma precisa y directa nuevas ideas en las que se recogen tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente.
Se trata de uno de los filósofos más famosos y conocidos de nuestros días, experto en estudios sobre la sociedad capitalista occidental. Y menudo lío tenemos en los colegios asturianos. Enfrentamiento abierto entre el profesorado y la Consejería de Educación, que ha anunciado que el próximo curso eliminará la jornada reducida en septiembre y junio, una medida que se venía aplicando para una mejor adaptación de los alumnos en ese primer mes del curso y un cierto descanso en la recta final. Desde el sindicato CESIF, Jorge Caro ha señalado que los colegios e institutos no son guarderías.
Que los centros educativos son lo que son centros educativos y no pueden convertirse ni en espacios de conciliación familiar, ni en guarderías de niños, ni en parkings para que las familias dejen allí a los menores desde las 9 hasta las 5 de la tarde, como parece pretender la consejería.
Bueno, pues la eliminación de la jornada reducida no es la única polémica en nuestros colegios. Por otro lado está la regulación del uso de dispositivos digitales en las aulas con fines pedagógicos. Como te venimos contando, los aparatos electrónicos quedarán prohibidos en infantil y estarán muy regulados y controlados en primaria. El presidente de Escuelas Católicas de Asturias, Simón Cortina, apuesta por la complementariedad.
Apostar por los dispositivos digitales no es en modo alguno renunciar a la lectura en papel o a la escritura en cuadernos. Eso también tiene que quedar muy claro. Por eso consideramos que la normativa es muy restrictiva. Pensamos que colisiona gravemente, además, con el principio de autonomía pedagógica de centro que reconoce la Ley Orgánica de Educación.
También te cuento que mañana jueves se celebrará el juicio contra un matrimonio acusado de prostituir a mujeres en Gijón. La Fiscalía solicita 4 años de prisión para la mujer procesada y 3 para su marido. Los acusados habrían regentado desde 2021 un negocio dedicado a la prostitución en la localidad gijonesa. Además, el Ministerio Fiscal apunta a que captaban a las mujeres en Colombia, país de origen de la acusada, a las que atraían ofreciéndoles mayores ingresos y aprovechándose de su precaria situación económica. Menos de 2 minutos para las 8 de la tarde y como siempre vamos con el deporte con Pablo Acebo. Muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Están preparando el Sporting y el Oviedo la jornada 39 de Liga. Faltan solo 4 para el final. ¿Sí? En el Oviedo es noticia Fede Viñas porque es una noticia negativa. No va a llegar al partido contra el Racing de Santander. Está trabajando con el readaptador. No parece que sea algo grave, pero no va a llegar para el partido del domingo. Sí le espera el Oviedo de cara a la recta final de temporada al delantero uruguayo. Y en el Sporting la noticia es César Gelaver, que no estuvo en la última jornada contra el Castellón, pero que sí apunta el sábado al Deportivo de La Coruña. Además, también en clave Sporting, Unipes, que es la Unión de Peñas Sportinguistas, va a entregar el trofeo de este año Iñaki Churruca a Vicente del Bosque por su labor social, premio a una trayectoria o hecho destacado de una persona o de una asociación. Y el acto va a tener lugar, el acto de entrega, el 28 de mayo en el restaurante Bella Vista, en Gijón.
Bueno, pues enhorabuena a Vicente del Bosque. Muchas gracias, Pablo. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias, pero por supuesto la radio sigue, COPE sigue y estamos muy pendientes del Vaticano y de esa chimenea de la Capilla Sixtina. Sigues en La Linterna con Ángel Expósito.